Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Iba a decir felices colas.
Colitas, ahora son colitas, ahora no son colas. Una semana sí, una semana no, eso lo vamos a cambiar algún día, ¿no?
Sí, cuando me quite los lunes.
Bueno, don Gaspar Sierra, que nos reencontramos después de su aventura peninsular. Buenos días.
Buenos días, sí, un mes.
Ha dejado la península llena de agua,
¿eh? Afortunadamente.
Pues se están recogiendo los embalses, se están echando.
Están los embalses subiendo, un 1% había subido en la última semana y ya va, posiblemente se calcula que se, a fin de mes, finalizando, será el 3%, o sea que ya supone.
Se acabó el cambio climático.
No, hombre.
Se acabó el cambio climático.
No, que va. Hace falta todavía mucho más agua. Pero, en fin, más que lo que. Más que agua, lo que se necesita, decía alguien, lo que se necesita es vergüenza.
Sí, esa falta mucho.
Y algún que otro plan hidráulico,
gestionar,
¿no?
Para gestionar eso. Pero, en fin, de eso no sobra.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días. Viene una borrasca, leí anoche que viene una borrasca importante para los próximos días, para la península.
Pero para aquí calor.
Y con,
pa aquí calor.
Y con viento, algo
y con
fuerte.
Sí.
En fin. Para aquí viene otra ola de calor.
Sí.
Sí, además el diario Aviso está alarmando en la portada de hoy que el mar en Canarias ha subido un grado y que es el octubre más cálido del mundo mundial. No sé si habrá que asustarse o no, pero de luego el agua, según José, estaba fantástica, bueno, este fin de semana
forma,
en el muelle.
Si ha,
estaba calentita.
Si ha subido todo, pues que suba el mar es lo normal también, claro. Si sube todo, pues que siga subiendo todo.
Oye, antes que nada, todos los que están aquí en esta mesa y nuestros queridos oyentes, que sepan que este jueves a las 7:30 de la tarde, ¿dónde?
En el Real Casino de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife.
De Santa Cruz de Tenerife.
Presenta su libro el doctor
Herrador. Presento mi segundo libro, Los rojos no usaban sombrero, que es el título del libro, que es un lema, no es político, o sea que no es una reflexión, una evaluación de la dictadura, sino una plasmación objetiva, porque está basado en la tesis doctoral de investigación, de la realidad publicitaria en la radio en los años de la posguerra y, en fin, hasta los 70 más o menos, ¿no?
Lo presentas el jueves.
El jueves, sí. Y había una tienda de sombreros en Madrid, que para hacerle la pelota al régimen, el eslogan, el lema que tenía en la fachada era "Los rojos no usaban sombrero", para que el que entrara allí a la tienda se supiera que no era rojo y que además llevaba sombrero.
Era un seguro de vida llevar sombrero, ¿eh?
Las dos cosas, ¿no?
Oye, era una forma de vender sombrero, ¿eh?
Todo total. En fin.
Publicidad engañosa.
Y bueno, ahí
está. Porque los rojos llevaban sombrero.
Ahí estaremos.
Hombre, claro, lo tonto no era, que en el régimen, ¿no? Dice.
Acompañado. Acompañado del prologuista, que ha sido Gonzalo Castañeda, y del presidente, de mi presidente de los periodistas, que es Salvador García.
Pues ahí estaremos. Y llenos de amigos por todos lados.
Hago extensiva, de verdad, tu invitación, no solo a esta mesa, y que me encantaría, sería un privilegio contar con ustedes ahí un ratito, sino a todos los que quieran, pues durante 35-40 minutos, porque quiero que sea una cosa muy breve y no sea más de lo necesario. Es imposible glosar todo lo que va en el libro en media hora, ni aunque tuviera una hora.
Pero no lo cuentes, ¿eh?
No, además hay sorpresa, hay dos sorpresas muy simpáticas y muy, muy bonitas. Y es un momento en la vida en la que me voy a juntar. El otro día se lo decía yo a un compañero, ¿no? Digo, oye, es que solo nos juntamos a veces los compañeros en los entierros, chico.
Es cierto.
¿Eh? Digo, entonces.
Donde todo el mundo es bueno, por cierto.
De verdad, es una oportunidad para darnos un abrazo, dos besos, reírnos un rato, saludarnos, ver cómo nos va y que no haya que decir, oye, lo lamento, qué buena persona era, ¿no? Que es que últimamente las relaciones humanas están un poquito abandonadas.
Cierto,
En la mesa de presentación hay alguien. Porque la radiodifusión en los 30 años después de la posguerra, desde los 40 a los 70, tuvo en España una labor tremenda, ¿no? Y una importancia relevante.
Totalmente. Porque fue guía de la sociedad y de la opinión pública.
Efectivamente, por ahí voy yo. Totalmente. ¿Hay algún representante de la época que intervenga allí?
Bueno, mira, allí van a estar entre el público, va a estar gente que ha colaborado conmigo en la tesis, y José Antonio Pardellas no puede estar porque está de viaje, pero va a haber representantes de Radio Nacional de España, y luego en la propia tesis intervinieron 10 veteranos jubilados del ente público con más casi 80 años, 5 mujeres y 5 hombres, que bueno, que aportaron unas declaraciones y unas manifestaciones absolutamente documentales para conocer desde dentro y ya sin posibilidades de represalia política ni laboral, pues todo lo que ocurría en el ente público y en la radio de aquella época, ¿no?
Será curioso, vamos a intentar ir, ¿no? Pues, sí, es una escuela de aprendizaje, ¿no?
A mí me encantaría. Yo ni en mis mejores sueños de verdad jamás hubiera pensado que poder contar con gente de la talla de ustedes y poder reunir allí a amigos y compañeros. Y en fin, va a haber gente de todos los partidos, va a haber de con sombrero y sin sombrero. O sea que...
Va a haber del Tenerife, del Betis, del Real Madrid, de Barcelona.
Y sin mascarilla.
Y del Sevilla. Y, de todo.
Y sin mascarilla, que eso ya no se lleva.
Sin mascarilla. Y bueno, y luego el trato a la mujer, Maite, que vamos a poner dos o tres ejemplos en audiovisuales, que es algo espectacular. Hay un anuncio de Fundador en el que hemos parado la imagen, además, durante unos segundos en la reproducción del spot, donde se ve la mano ya en la cara de la mujer. Y el plato de comida tirado porque no le gustaba la sopa que le preparó, ¿no? Unas cosas
para vender espeluznantes,
para vender coña. Espeluznantes de hace 60 años, no de hace 300. O sea, de que vivíamos todos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, pero menos... hay que juzgarlo con los ojos de aquella época.
Por supuesto, eso es elemental, eso es fundamental.
Porque es que
Sebastián, eso
la manía que tenemos ahora de juzgar la historia con nuestra propia realidad.
Es fundamental.
Yo creo que aquello nos sirvió para ir cambiando y para llegar a los momentos.
Hemos cambiado muy rápido. El problema de la historia de este país en los últimos años es que hemos evolucionado, lo que hemos evolucionado en los últimos 40 años es muchísimo más que a lo mejor los anteriores 200.
O sea, no es para evaluar. Lo que yo propongo no es evaluar, sino constatar lo que hemos cambiado.
Claro,
o sea, ver la perspectiva del avance y del progreso, no de la crítica por la circunstancia que en ese momento pues rodeaba las costumbres de España, las de mi madre. Yo tengo una hermana, somos cinco, éramos cuatro varones. Recuerdo perfectamente a mi madre sesgos machistas, pero claro, es que después de estudiarla, ver la posguerra y ver lo que había, hasta poco me parecía, ¿no? Mi hermana era la que recogía la mesa, mi hermana era la que ponía, hacía la cama, mi hermana era la que limpiaba si había caído algo al suelo. Evidentemente, este ambiente machista pues estaba... Además, nacía desde la propia publicidad. O sea, es algo, una cosa espectacular, ¿no? El tema, ¿no?
Y de lo que veías en casa. Mira,
de lo que veías. Y entonces, claro, ¿cómo vas a criticarles ahora? Bueno, pues tienes que someterlo a nada más a una objetividad empírica, saber que esto ocurrió, que hemos evolucionado y poco
y hemos
más.
Evolucionado, y es súper importante la evolución que ha habido. Decía Diego que era rápida, pero lo que a mí no me gusta es que, aparte de la evolución, que es importante, haya esa rabia, ese resentimiento.
Sí.
Que es lo que lleva a que para mí no sea una evolución total, porque sigue habiendo un resentimiento de gente que no ha vivido esa situación.
Y luego, a los que les guste la radio como tal, como medio, bueno, pues también hay una parte del libro y de ese día allí en la presentación, que me gusta poner en valor las condiciones con las que trabajaron los primeros técnicos de la radio aquí en España, que es algo de verdad sorprendente. Cualquiera de las cuñas de radio que oímos aquí, en esta emisora, por ejemplo, se tenían que hacer en directo la música, o sea, era monoaural, no había estéreo. Los músicos, el locutor, el que hacía los efectos, la locutora, si había un error en la grabación, a repetir todo. Y bueno, estamos hablando de una artesanía radiofónica muy bonita, en fin, y que a mí como hombre de radio, pues me encanta poner en valor esos.
Pero tú lo añoras, añoras eso. Que...
No lo añoro porque hemos avanzado digitalmente mucho, no lo añoro, pero sí que quiero que los que están estudiando en la facultad, en periodismo y bueno, y la sociedad en general, sepa que esto de ponerle eco o rever a una música o a una voz haciéndole así con el dedo un botón,
no
esto,
era tan fácil.
Esto,
claro.
Esto es de hace 15 años, ¿no? Que es que antes había que cortar cintas, había que empatar con cinta adhesiva. Vamos, había una serie de invenciones artesanales para trabajar.
Sí, pero si se echa de menos, yo creo que la creatividad que había antes, era muy creativo, en ese sentido. Es decir, oye,
ahora tiene ChatGPT,
la falta de medios les hacía ser mucho más creativo.
Era un arte.
La falta de medios y el exceso de castigo si te pasabas y ponías lo que no debías. Y entonces la censura.
Yo me imagino.
La censura te obligaba a tener una picardía y una creatividad.
No, lo que hemos visto en las películas, ¿no? Los censores allí, cuando se estaba grabando cualquier programa, en en televisión, pero también en la radio, me supongo, los censores diciendo lo que podías decir o no podías decir, y te cortaban, claro.
Uno de los jubilados del ente público
me comentaba
que en Televisión Española, en los años 60, recuerda en los primeros programas que se doblaban de dibujos animados de Tom y Jerry, encerrarse en una habitación, un sacerdote, un censor, alguien del gobierno y un técnico de televisión y de radio para revisar todo lo que venía doblado de Sudamérica de Tom y Jerry, ¿no? Entonces, bueno, pero es que estamos...
Bueno, ahora estamos cambiando los cuentos porque son machistas.
Ahora se ha encontrado de otra manera.
O sea, sí,
claro.
Sí,
y la sirenita es inmigrante mexicana o es un poquito oscura de piel.
Sí,
la sirenita de toda la vida, que era danesa, ¿no? Un cuento danés. Pero bueno, es que es lo que hablaba antes. Entornos históricos no los podemos extrapolar. No podemos llevar toda la historia a la actualidad.
Pero
y
el resentimiento muchas veces, que yo creo que eso es lo que en esta época a nosotros nos perjudica gravemente, ¿no? Es decir, esos episodios que ahora mismo estamos viendo de censurar muchas cosas. Oye, pero eso era lo que había en aquella época. Las películas, ¿por qué ahora tenemos que modificar películas históricas, películas que tenían una calidad impresionante? Vale, porque, por ejemplo, ¿no? Lo del cigarro, ¿no? Que hoy día se evita que salir escenas con cigarro, ¿no? Pues en aquella época, pues tú imagínate Casablanca, ¿no? Lo que haría censurar Casablanca porque sale. Y pongo un ejemplo para no entrar en temas, yo creo que mucho más crudos, ¿no? Es decir, el machismo y demás. Bueno, eso es lo que había en aquella época. ¿Por qué ahora tenemos que censurarlo? ¿Por qué ahora tenemos que extrapolar aquella época y criticar? Pues, yo creo que ahora mismo también estamos pasando, pues, yo creo que al otro extremo, ¿no?
Y el nivel de creatividad.
Se va mejorando la censura, ¿eh? Ahora se va mejorando. Y con alta eficacia.
Es más, con alta eficacia.
Ahora hay una censura.
Porque la presión
inversa,
social,
¿no?
También.
Y sí que es peligrosa esa alta eficacia.
Pero además, a la creatividad le ponen vallas porque te obligan a los guiones de determinadas producciones cinematográficas a tener un número de personajes de una condición, de otra condición, de un color, de una historia. Es decir, ya cuando uno escribe una novela y quiere llevarla al cine, tiene cuidadito. Porque tiene que tener minutos
el informe
de igualdad
por raza,
es una cosa bestial, por condición sexual. Si no hay protagonista homosexual hay que inventar uno y ponerlo.
Sí. ¿Te das cuenta que Manuel tenía cinco?
Si nos controlan el lenguaje, si hasta la forma de hablar no la controlan o no la vigilan y la censuran, pues ya apaga y vámonos, ¿no? O sea, en esta época Cervantes no podría escribir nada,
nada, ¿no?
ni Lope de Vega.
No, la libertad en los medios audiovisuales está cada día más coartada, pero bueno.
Claro.
Esta semana tenemos una semana interesante porque hay un hecho histórico que va, la princesa Leonor va a jurar la Constitución. Y yo, más que hecho histórico, lo que quiero ver es a la señora Armengol cómo va a acabar el acto. Si va a decir viva España, si va a decir viva el rey, si va a decir viva la Constitución, porque los tres valores están en entredicho. Yo no sé si va a tener valor de decir viva España, viva el rey, viva la Constitución.
Bueno, eso lo tiene que decidir ella.
No se sabe. No, porque como no hay protocolo, porque no solamente tenemos el acto del príncipe de Asturias anterior, el rey Felipe VI, donde Pérez Barba dijo viva el rey, viva la Constitución, viva España.
Pero lo dijo por obligado cumplimiento.
No, porque le dio la gana. Porque, sí, le dio la gana.
Porque salía motu sensu. Eso, sí.
Pero queda registrado. Sí, entonces, sí, claro.
Claro.
Pero date cuenta que hace.
Yo me gustaría ver en el Congreso.
Viva la amnistía, van a decir.
Sí, sí.
Es que no sé yo si se puede decir que este país viva España.
De
en el Congreso de los Diputados. No lo sé.
Bueno, ¿tú crees? Da igual. Porque no van a ir.
No van a ir Esquerra, no va a ir
algunos senadores socialistas como Pedro Martín, que no va, tiene otra cosa que hacer.
Algunas ministras tampoco.
Algunas ministras tampoco.
Las ministras ya han dicho que no.
La de
Podemos, por eso.
Sí, y Belarra también.
Creo que son casi 30 y muchos diputados, entre diputados y ministros, que no van a asistir. Pero lo curioso.
Pero aparte de los independentistas, si son 50 y tantos los que ya han anunciado que no van a ir.
Lo curioso siempre de esto es que estemos hablando de gente que no va a ir, que eso me parecería estupendo si no cobraran, por ejemplo, de España. No cobraran, dijeran...
Día de huelga.
No cobraran ningún día porque están afectando a la legislación del país. Entonces yo creo que gente que, de verdad, me parece tan elemental, que gente que no quiere ser española cobre de España, vaya a un parlamento español y pueda legislar contra España, es que me parece de película.
Y como todo se puede empeorar, van a dirigir España.
Sebastián se tira de los pelos.
¿Qué me parece? Yo, de verdad que me parece, hombre, un sueño.
A mí me parece,
¿no?,
más grave las palabras del presidente en funciones este fin de semana, ¿no? De Pedro Sánchez.
Que
¿no?
lo hace por España.
Decir de que la amnistía la hace por España.
Y la concordia.
Cuando vamos a ver, cuando somos tú tontos, sabes perfectamente que lo hace por tu propio interés, porque claro, quieres seguir siendo presidente, claro, y ya está. Lo que hace dos meses decías que no cabía en la Constitución.
Todos los ministros.
Y todos los ministros. A mí, escuchar...
La frase gloriosa es convertir la necesidad en virtud. Esa, ¿la necesidad de quién?
Pero
¿de quién? ¿De quién es la necesidad?
Pero date cuenta una cosa. Es decir, hasta ahí ya, que bueno, oye, el Partido Socialista Catalán pues siempre ha sido, pues eso, más pronacionalista... escuchando que no cabía en la Constitución ni la amnistía.
Y ayer decía que sí, porque hay que buscar la concordia y es lo que pide Cataluña.
Hombre,
digo,
que
me
quedo
duda. Hablaba de vergüenza antes.
Tú fuiste a unas elecciones y fuiste con un programa. En el programa tú llevabas la amnistía, en el programa tú llevabas el referéndum, no lo llevabas. Pues nada. ¿Qué tienes que hacer? Convoca elecciones ya. Convócala.
Y además sacaron más votos en Cataluña, precisamente
pues sí,
sin llevar.
Si él presentara todo lo que quería cambiar en España, ¿lo presentará con una mayoría absoluta? Ole sus esos. Claro. Porque entonces sí que es un hombre que es capaz de, equivocado o no, de activar, ¿cómo decirte?, una estructura nacional de país que él cree que es la buena para calmar una sociedad, para calmar una región, lo que tú quieras. Pero es que ahora está tan claro que es para que pueda gobernar, está tan claro que es un billete de Monopoly, para, toma, te compro un hotel en la calle Atocha, que
para
chico,
poder ser investido, porque claro, luego queda, bueno, gobernar,
no queda gobernar.
Y para gobernar
es
tendrá que ir cediendo y cediendo.
Evidente,
vendrá el referéndum.
Tan evidente que, chico, yo es que yo me siento que soy tonto. Digo, me habla como si fuera tonto, ¿no? Pues más vale que diga, mire, hago esto porque quiero gobernar y quiero legislar,
claro,
pero no,
que diga
no
la verdad.
Lo dice, también lo dice.
Entonces, estoy seguro que...
Patéticos, de verdad, patéticos.
Yo estoy seguro que la frase esa que has recordado tú, ahora de la necesidad, yo creo que se equivocó. Se equivocó o fue una expresión verbal desafortunada, un lapsus que lo tuvo ahí, que del cual yo pienso que está arrepentido, aunque este hombre no creo que se arrepienta de nada, ¿no? Pero que lo ha dicho y eso le va a pasar factura, ¿eh? Porque es una frase de una gravedad, pero
profundísima. La necesidad, ¿no?, que hombre, ha hecho virtud.
Porque, claro, por necesidad. Se hace por necesidad.
Por necesidad.
O sea, y por necesidad va a imponer a España pues una serie de decisiones.
De él, necesidad de él, claro. De él y de toda la gente que...
Es grave, ¿no? Yo creo que está arrepentido, tiene que estar arrepentido. Lo que pasa es que este hombre no se arrepiente de nada, ¿no?
Ese es el problema.
Eso es el problema que tiene, ¿no? Pero, vamos, no, el culpable no es el Partido Socialista de eso. Y lo digo, pero con total conocimiento de causa, ¿no?
Y el Comité Federal este fin de semana no ha tenido oportunidad de decirle por ahí, ¿no?
No. Pedro Sánchez está en su labor, está en su historia,
personal,
ambición personal, está en su narración personal, está, y él se supera ante sí mismo y salga al sol por Antequera, ¿no? Ese es el problema que tiene el Partido Socialista, que tenemos los que pensamos socialistas y los que votamos socialistas. Ese es el problema que tenemos.
De todas
se ha empezado formas, con esa frase que ha dicho, ya ha habido pensadores y tertulianos y comentaristas que desde hoy y desde ayer ya están diciendo esto es de una gravedad
enorme.
Enorme.
Yo estaba escuchando periodistas que defendían y han defendido a Pedro Sánchez hasta la muerte, a pesar de sus mentiras continuas y reiteradas, lo defendían y lo que dice Gaspar, cambiando, diciendo no, es que esto ya es gravísimo. Es decir, lo que has dicho es gravísimo. Y yo creo que sí le puede pasar factura, ¿entiendes? Hay gente que ya
en unas
se está
revelando.
Es verdad.
En el Partido Socialista.
Es verdad que en el Partido Socialista, en el Comité Federal, pues lo tiene el apoyo total y absoluto. El único que Hernández Vara y Pagé, que ya le enseñaron la puerta de salida, ¿no? Es decir, ya le están criticando a Pagé que si no le gusta,
o
pues
estás
que
con él o estás sin él.
O te vayas, ¿no? Pero es verdad que hoy, a partir de hoy empieza una votación de, sobre el tema del pacto. No habla de amnistía ni
no he conseguido hacerme con la pregunta, pero no palabra la
ya pero han no habla de eso, no sino habla de el pacto con Sumar y con otras fuerzas políticas.
Eso una cosa, y otra cosa que
me incomoda
mucho es que en España tengamos ciertos beneficios según en la comunidad autónoma en la que estemos y entonces según la presión que podamos hacerle al Estado, ¿no? O al gobierno de turno. Entonces, que por ejemplo ya haya comunidades donde se han quitado unos impuestos y pasas la provincia y en la provincia de al lado no,
el Estado las autonomía, ¿no? Suya, en vez de la autonomía.
Y que por ejemplo quiera una autonomía bajar impuestos y el gobierno no te deje o que entonces ya dices, bueno, pero ¿dónde estoy viviendo?
Intente impedírtelo como le hacen a muchas medidas de la Comunidad de Madrid.
Pero vamos a ver, no podemos poner el foco solo en Madrid, es que ya en España había una diferencia fiscal
grave
históricamente.
Los tramos de IRPF de cada comunidad autónoma.
Tenemos al País Vasco.
Pero a cambio de presiones siempre. Claro.
El foro que tiene el País Vasco. Pero y
eso
Navarra,
constitucional.
Pero
está,
constitucional. No,
está en la Constitución.
No son actuaciones objetivas de gestión económica. Esto es siempre presión, ¿no? O sea, hasta hace poco, Coalición Canaria, hasta hace muy poquito. Vamos, hace dos semanas. Primero que sí apoyaba, luego que no, luego lanzo el globo sonda que otra vez vuelvo a apoyarlo. Pero si me dan la agenda canaria, sí, pero si no. Oye, pero es que esto que es un juego de cromos permanente. O sea, no hay raciocinio, no hay negociaciones objetivas, no hay gente capaz de empujar todo el país de golpe, sino que vamos a ver
ojalá,
aquí.
Ojalá.
¿Quiere que tenga un votito que te dé fundamental mi votito y con mi votito, porque soy de Teruel,
los ya votos necesarios?
Coalición Canaria no es necesaria y eso lo saben ellos, lo saben ellos perfectamente. Es decir, además, yo creo que con el desprecio del Partido Socialista, porque ni la han convocado para. Vamos a ver, ahora mismo el Partido Socialista está centrado más en los apoyos de Jung, que parece ser que ya va por buen camino, porque si ya se han intercambiado toda la información.
Han cambiado el nombre al perdón.
El Partido Socialista no está centrado en nada.
Bueno,
no está
Sánchez.
Pero, sí, pero no confundamos la.
No.
Claro, pero yo pero
el problema es que están desconcertados los votantes socialistas y los militantes socialistas, los que tienen militancia socialista, están desconcertados, pues, porque es un cajón de sorpresas, ¿no? Porque Sánchez se levanta por la mañana y dice lo que dice. Y
que Salvador Illa hace menos de un mes dijo en el Parlamento de Cataluña, en sesión,
que no cabía
la amnistía. Y lo oyes hablar ayer y dice. Pero no se pone ni amarillo.
Pero yo lo que no entiendo.
Y lo peor es que la gente se lo compra.
La parte del Partido Socialista que está. Algunos avergonzados, porque ha salido Felipe González, ha salido Alfonso Guerra.
Eso es fascista.
Odón Elorza, que era un fiel seguidor de él, Odón Elorza.
Alcalde San Sebastián.
Dijo: hasta aquí he llegado yo.
Claro, pues toda esa gente no podría pararlo en el Congreso con sus diputados.
Es que lo tiene controlado, está controlado.
Yo creo que
acuérdense que él la intentó
como aquello de la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía? Claro. ¿Quién hizo la lista del PSOE?
Él comete errores, pero dos veces no.
No, permite.
Y el comité federal lo que le pasó, dice, ya aquí el comité federal lo controlo yo y solo son mis partidarios son los que dependen de él.
No se asusten, que eso pasa en todas las casas.
Si los golpistas, Bildu, si
coalición,
Coalición Canaria, yo he llegado a oír a candidatos de Coalición Canaria decir que es que tienen que estar ellos porque igual nos pueden quitar la ayuda del avión, la subvención del 75%.
La tienen también los Baleares los de Ceuta y Melilla, no lo van a quitar.
Y he oído que si no viene el dinero de las carreteras. Y he oído todo este tipo.
El que ha venido en los últimos años.
Lo que yo pregunto es que necesito tener votos 1 o 10 indispensables para la gobernabilidad de un egocentrista, para que funcione el Estado y las autonomías. Está Este país está basado sobre esto.
Pero
sobre
¿por qué no voto? Cambio, ¿por qué no vamos a un cambio electoral? ¿Por qué no vamos entonces a una segunda vuelta? ¿Por qué tenemos que? Porque si no, al final siempre vamos a depender. Las mayorías absolutas son complicadas y difíciles de conseguir, ¿no? Hay muchos partidos políticos y va a ser complicado. ¿Por qué no vamos a otro sistema para no depender de las minorías? Porque entonces vamos
no hay
a
forma.
Estar.
Hoy día no hay forma. No hay dos partidos mayoritarios importantes que puedan entenderse e intentar decir no, vamos a arreglar esto.
Es verdad, eso
¿cómo?
Es verdad.
Primero, modificar la ley electoral, si hay que cambiarla. Mientras no se modifique, esto no tiene solución. Entonces, y claro, y es una perversión democrática lo que se puede, tiene que producir que un partido que no es mayoritario encima en la Cámara permita con el aluvión de gente que sí, es anticonstitucionalista, antiespañol y que odia a España y que odia la bandera española, pues, se reúna
para gobernar España.
Eso es para muy, gobernar es muy España. Extraño. O sea, eso se está permitiendo o se permite porque los números son esos ahora actualmente. No, claro. Pero eso
y en contra de lo que han dicho hace 30 días. En contra de lo que han dicho los mismos que ahora lo critican hace, vamos a decir, 90.
¿Cómo enmendamos esto? Pues chicos, tenemos un serio problema, ¿eh? Un serio problema que ¿quién va a rentabilizar eso? La extrema derecha, ¿eh? ¿Quién está?
Ya se vio este fin de semana. 100.000 personas.
Ya vimos otra vez.
Los movimientos
a pesar de las diferencias Madrid, que tienen claro, ellos, ¿eh? Porque claro, mira que tienen diferencias.
Ellos están convencidos de que va a ser así.
Sí, pero
porque hay un caldo de cultivo de muchas diferencias. O sea, la gente dice, yo ya no voto más. Dice, esto
ellos.
No puede ser.
Y no solo lo que ha pasado aquí en Tenerife, que pasó lo que pasó, sino también ahora mismo en Baleares también. Es decir, porque claro, tampoco hoy día, tener un partido de ordeno y mando es complicado y difícil. Es verdad que
bueno, Sánchez lo está haciendo.
Sánchez lo está haciendo, pero también habrá. Hay voces como Gaspar y voces con muchos socialistas que también, oye, dice yo, a mí no me calla nadie. ¿Entiendes?
Bueno,
no me
los que tengan
nadie.
La luz y el agua apagada hasta que se vayan y los que tengan ya no tengan necesiten
ya,
un cargo de director
bueno,
general
en la lista y ya está si eres crítico. Es gente, fácil, todos los partidos lo tienen inventado.
Sí, no te ponen en la próxima lista y ya está, si eres muy crítico.
Hay que tenerse con pie de plomo en las declaraciones que hacen los dirigentes socialistas. Eso sí te lo digo porque hay que verles las caras. Hay que ver las caras cuando dicen una cosa y 15 días después dicen lo contrario.
Sí, pero es que con Pedro Sánchez, pero con Pedro Sánchez normal, ¿entiendes? Con Pedro Sánchez normal.
Y el argumento ese de
pero lo hacen, porque a mí me mandas a hacer eso y te digo, mira, me voy.
Sí, claro.
Y el argumento de que hay que pacificar a Cataluña.
Y la concordia.
Sí.
Qué palabra
perdona,
más bonita.
Pero ¿Qué regiones fueron y vivieron y estuvieron mamando del gobierno, sino en el franquismo, sino Cataluña y el País Vasco?
No, y que ahora también...
Empobreciéndose toda Extremadura, toda Andalucía, todas
las regiones. Y van a seguir empobreciéndose, porque ahora hay que quitar la quita de deuda que piden de 450.000
industrializando de forma ordenada y desordenada el País Vasco.
De euros, que nos
y toda la industria textil en Cataluña, con el monopolio. Bueno, ¿quién se ha beneficiado de esto? O sea, y ahora dicen que hay un déficit fiscal en Cataluña.
Yo no llego a entenderlo muy bien.
¿Pero qué usted me está diciendo usted, hombre, por Dios? Si primero hay que intentar recuperar la pobreza y la España abandonada y desolada.
Hay que perdonar a Cataluña los 450.000 millones. Eso pecata minuta, comparado con la amnistía y con...
A ellos les da lo mismo, ¿no? Porque los que ahora mismo están gobernando Cataluña les dan lo mismo. Yo creo que les dan lo mismo hasta su propio
territorio. Les ha dado siempre lo mismo.
Lo mismo.
Siempre.
Porque ellos ya tuvieron un ejemplo después del 1O, del 1 de octubre, la cantidad de empresas que se fueron de Cataluña, ¿no? Que ahora les están incentivando, para que vuelva, pero no a la Generalitat, le está incentivando el Estado pues para que vuelvan a Cataluña.
Que se descuide el Estado, que se va
para
a
notar, que vuelvan a Cataluña, millones de euros.
Detrás de Ferrovial, ¿no? Fue Ferrovial la primera que dio el paso, ¿no?
Sí,
claro.
Pues la primera grande.
Grandes que están ya
con... Ahora con el nuevo impuesto otra vez a las grandes empresas, pues Iberdrola,
Repsol
saldrá, Repsol con el tema de
están hablando también de las inversiones que no las van a hacer en España.
No las van a hacer, claro, ¿cómo vas a
pero
hacer
normal,
en España
si
cuando
no tienes seguridad jurídica y si te ponen mil pegas y...
Pero eso es lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que es gravísimo, ¿no? Esta semana lo de la jura de la
y Cataluña, y Canarias, ¿qué va a hacer? Pregunto. Hablando de lo nuestro, ¿no?
Pregúntaselo a Cristina Valido, que está dudando ahí.
Bueno, pues habría que preguntarse lo que va a hacer.
Lo que le diga. Es que va a hacer lo que le diga.
Lo que convenga.
El comentario...
Yo los 3 años y medio que estuve en el... Yo vi a Aniorama votando lo que le convenía. Le convenía a ella, claro.
Pero,
y unas veces criticando a Pedro Sánchez y otras veces
pero el Partido Popular ahora no puede ser un oyente.
No, tenemos una gran mayoría. Hombre, te
imaginas, pero
son
aquí,
pacto con Canarias,
aquí,
te está diciendo.
Aquí, que se demuestre la eficacia del voto que ha tenido electoralmente el Partido Popular aquí y que se traduzca en el interés de los dirigentes populares por proteger a Canarias y los problemas de excesiva financiación de Coalición Canaria en determinados sitios y departamentos, ¿no? Todo eso habría que controlarlo.
Sí, bueno. Yo espero que sí, ¿no? Que todo ese tipo de control. Pero me estás hablando del gobierno de Canarias ahora
sí,
mismo.
Sí, claro, del gobierno de Canarias. Porque es que apoyan a uno y a otro. Las declaraciones de Cristina Valido son esas. Dice, nosotros apoyaremos los intereses de Canarias. Explícame, sí, eso no.
Pero siempre lo han hecho, ¿eh? Sí, la única vez, me acuerdo yo, cuando estábamos en el gobierno, la última vez que estuvimos en el gobierno, ¿no? Ya hace ya algunos años que nos fuimos precisamente del gobierno, Soria tomó la decisión de decir, venga, vámonos del gobierno, sin haber ningún tipo de conflicto ni nada.
Porque, había unas elecciones en
porque Puerta. Coalición Canaria votó a favor de los presupuestos y esa fue la razón. Sí. Y nos fuimos del gobierno. Sí. Y nos fuimos del gobierno, hombre. Ahí también hay que reconocer.
Había unas elecciones.
De que estaba lo que dice Diego, había unas elecciones muy cerca y había que diferenciarse y tal, pero después no nos fue tan bien, ¿eh? Después no nos fue tan bien, porque hemos estado todos estos años, estamos hablando del año 2010,
estaba yo en el hospital. ¿Sí?
2010 y en el año desde el 2010 hasta ahora, pues hasta el año 2023.
Pero no podemos aguantar el falso nacionalismo que tenemos aquí en Canarias, porque no me cuentes a mí la etiqueta de nacionalismo.
A mí no me vas ahora
Coalición Canaria,
que yo defienda
el
nacionalismo.
Eso, no, en absoluto.
Yo no voy a defender el nacionalismo.
Claro, hombre, pero que no nos tomen el tonto. O sea, por pelo, el pelo por tonto, eso es lo que no puede ser. Yo, para mí es que es intolerable. El Partido Popular tendría que actuar con una radicalidad más potente, porque emocionalmente tiene poco acompañamiento de voto municipal, tiene poca implantación municipal. Ese es el problema que tiene el Partido Popular. Pues tendrá que recuperarlo, porque por ahí empezó Coalición Canaria imitando al Partido Socialista y llegó al poder, vamos, que ha estado desde el año 92, 93, está gobernando pues hasta ahora, prácticamente, sí, excepto el lapsus de los 4 años eso, que por despiste perdió el Partido Socialista. Pero hombre, por Dios,
hombre,
que siempre...
Las elecciones del 2019 fueron un éxito, hay que reconocerlo, total y absoluto, del Partido Socialista nivel local, tuvieron todo el poder en Canarias,
claro.
Tuvieron
pero
el poder municipal,
tenía
el poder
una implantación
de
territorial
cabildos,
municipal, el Partido
de
Popular no lo
de
tiene.
Los cabildos y después del gobierno de Canarias. Y es verdad que en estas elecciones ha bajado, pero tampoco ha bajado tanto el Partido Socialista, porque todavía
ha bajado en representación, voto está ahí.
Date cuenta,
fuerza más votada en
la
Canarias,
mayoría de los cabildos
en
los
la isla,
controlan, la mayoría de los cabildos.
Yo creo que a Gaspar hay que traerle ya una hoja de inscripción del PP rapidito el próximo lunes, que estemos ya...
A Gaspar no lo... Mira, yo lo conozco muchísimos años y a Gaspar no lo... Yo
no
creo
lo
que él es una persona de él, del,
yo
de
creo
que
el Estado
y demás,
español.
Pero yo me acuerdo y estaba esta radio que estaba allí en la curva de los pollos y Gaspar iba a las tertulias, yo iba, era muchísimo más joven, y siempre ha defendido eso, desde que lo conozco siempre ha defendido sus ideas y demás. Y ha criticado al PSOE, lo que muchas veces nosotros, y a lo mejor yo puedo hacer críticas de mi propio partido, he reconocido errores de mi partido y lo he reconocido públicamente, pero a lo mejor yo sí creo que las mayores críticas hay que hacerlas dentro del partido.
Mira,
es verdad que también...
En el PSOE actual eso no cabe.
Somos libres y también nosotros tenemos ese derecho de poder criticar, ¿no? Yo en la época de la corrupción que me tocaba estar... en la mayoría de los medios, porque había muchos compañeros que no querían ir a dar la cara. Yo daba la cara y me daban, claro que me daban, hasta en el carnet de identidad, pero
en la cadena SER, que me daban por todos lados.
Hombre, y en la televisión, cuando iba a la televisión autonómica allí a defender a veces hasta lo indefendible que
no teníamos como golfos en el partido. Y algunos compañeros del partido se enfadaron porque no defendí cosas indefendibles.
Claro, esas cosas, no, es que yo no las puedo defender. Yo puedo defenderme, oye, pues atacando, pues sí, y me he defendido. El ministro actual de turismo me lo recordaba en algún medio que hacíamos tertulias, me lo recordaba, y iba él: no, tú siempre me atacabas por los eres, claro, ¿qué voy a hacerte yo? Pero si, no voy a dejar de reconocer que en mi partido hubieron golfos, y que en mi partido había gente que se quería aprovechar de la vida pública. Entonces, oye, eso no lo puedo dejar de reconocer.
Hay mucha hemeroteca y hay muchos indultos. ¿Entiendes? De personas que han sido
corruptas. Yo me acuerdo de una foto, verla en un sitio donde nos sacamos con uno que ha sido condenado, y yo decía: mira, borra eso y a tomar por saco. Pero es también forma parte de la historia, ¿no?
Pasa que la verdad, las cosas malas hasta ahora no quiere decir que sigamos teniendo que hacer mal. Es decir, es que cuando uno dice: no, es que usted lo hizo, se reunió con Bildu, es que usted pactó con Bildu, es que Rajoy indultó a los de Unió Democrática de Cataluña, es que Aznar le dio no sé cuánto dinero a los... Oye, si se ha hecho mal, aprendamos, pero no justifique los errores del siglo XXI los errores del siglo XX.
Perdonen,
aprendamos de lo que nos
he
hecho mal.
He cambiado la variante de que estábamos aquí hablando, porque es que ¿y de lo mío qué? ¿De Canarias qué? No, el problema es que aquí están intentando arreglar España, pero quien va a salir beneficiado son los que están forzando la situación.
Los políticos, no la población, ¿eh? No, los catalanes, los políticos.
Pero yo creo,
la singularidad de Canarias,
el
nacionalismo canario, que esencialmente, vamos, es importantísimo, y además está asentado en la historia, está ahí. Canarias siempre el hecho singular, bueno, que hay que potenciarlo,
igual de lejos.
Reconocido antes en Europa que en el propio país.
Pero claro, efectivamente.
Ahí es donde quería llegar yo, Gaspar, claro. que jueguen con algo como, por ejemplo, tú imagínate el siguiente peldaño: decir, te quito las ayudas. ¿Cómo va a pagar una familia canaria billetes al precio de un preinsular? O sea, bueno, ¿cómo me puedes amenazar con esto?
Pero hay veces que han estado en riesgo, y de hecho, lo de carretera, recordemos que es una sentencia.
Pero ahí es donde yo voy, Maite. Y el siguiente peldaño, ¿tú te imaginas que dijeran: le cortamos la luz a los canarios? Como no salgamos nosotros, no hay luz en Canarias. Y apago la luz y corto el agua. No, chico, hay una serie de cosas que no me pueden bajar el suelo.
Estatuto, pero ni se
cumplen
alguna.
Que no depende de quién gobierne. Que es derecho humano, chico.
Pero desgraciadamente,
entonces,
¿sabes
no,
qué pasa,
no,
Manuel? Que desgraciadamente, en quien dice que la amnistía no cabe en la Constitución, y al día siguiente sí, dice, claro, que la amnistía se hace
todo
por
vale,
la concordia,
todo vale.
Y entonces, recordemos que el dinero de carreteras que se nos debe es una sentencia, porque
claro,
Paulino Rivero, precisamente un gobierno del Partido Popular, lo denunció porque incumplió. O sea, que es que aquí todos
sí,
juegan
claro,
a lo mismo.
Sí.
O sea, cuando están en Madrid, se olvidan incluso cosas que están recogidas en el propio
sí,
Estatuto
pero,
de Autonomía.
Pero lo que dice Manuel, en cierta forma, él dice, esos son derechos, pero si tú le pides opinión a muchos técnicos dentro de los ministerios,
sí,
ellos dicen que eso no son derechos, son privilegios que tenemos nosotros.
Y los baleares, y los ceutí, y los melillenses, que nadie se acuerda de eso.
No se puede aceptar la palabra privilegio.
Claro. Pues,
condiciones geoestratégicas que están situadas aquí en Canarias.
Léete los informes muchas veces de la
Iglesia. No reconoció
que
antes de nuestra periférica de Europa.
O sea, un madrileño puede ir gratis en tren a Valladolid, pero yo me tiene que costar 500 euros ponerme en Cádiz. Hombre,
acuérdate,
vamos a ver,
que la guagua gratuita no generó unas protestas aquí en
Esto hay que ponerle un suelo consensuado por las fuerzas políticas, un suelo.
Pero
no puede ser es que en pre-campaña me vendan motos de este calibre.
Yo te lo he dicho aquí, y más de una vez lo he dicho, muchos compañeros, cuando tú defendías los derechos nuestros que hemos conseguido a lo largo de la historia.
Son privilegios.
Y lo de los catalanes son derechos,
no
los vascos.
No lo entendían. Y había que gritar fuerte.
No.
Y había que imponerse fuerte.
40 años
para decir, oiga, que estos no son privilegios. Que estos son derechos que tenemos nosotros.
Pero ¿de quién es culpa? ¿De quién es culpa
¿De
quién es culpa que el hecho diferenciador canario no esté en la conciencia del resto de los españoles, como lo está el catalán y el vasco? ¿De quién es la culpa?
Hombre, claro. ¿De quién es la culpa?
Porque tú, es verdad lo que tú dices, es decir, el funcionario de Madrid no entiende que Canarias está a 2.000 kilómetros de la costa de la península y que aquí nos cuesta un montón de dinero estar en Madrid. Pero un montón de dinero. Y además no vamos cada vez que queremos.
Estamos en el siglo
XXI. Y comer aquí no sale muy caro, Diego, porque no tenemos propios recursos.
En el
recursos.
Siglo XIX hubo un extremeño que se llamaba Bravo Murillo, 1842, donde tenía la sensibilidad esa que estáis diciendo aquí vosotros, la singularidad de los privilegios, desde Madrid. Él aprobó la ley de Puerto Francos y se levantó todo el resto.
Iba a llegar yo a eso.
Claro, la ley de Puerto Franco.
¿Alguien cuestionaba los puertos francos canarios?
En 1852, la ley de Puerto Franco.
Bueno, Europa.
Claro, Europa. Porque es que eran y no eran privilegios, sino que es que era una necesidad. Es que por la lejanía, la incomunicación y por todo. Y entonces, y se detectó. Y ese hombre no había cogido un avión nunca, ¿eh? Ni sabía, ni había internet, ni cosas de ese tipo. Y la aplicó. Y de eso hemos vivido hasta el franquismo, hasta 1971 o 72, que se terminó toda esa época. Estuvimos viviendo con una ley de Bravo Murillo. Y los canariones, que lo comercializan todos bastante mejor que los tinerfeños, ahí tienen las grandes avenidas de Bravo Murillo.
Y para que los jóvenes sepan...
En agradecimiento, pero aquí a Bravo Murillo, ¿qué le hicieron aquí a Bravo Murillo?
Para
hacer nada. Claro, sí.
Y en Madrid.
Pero para que en aquella época le pusieran un nombre a una calle sería algo, ¿no?
Hombre, pues, ha desaparecido ya ese carácter que pero mira, todo. Para Bravo Murillo
para que los más
ya.
jóvenes sepan que a pesar de esos privilegios esto era un destino chungo, quiero recordar, y me lo confirman ustedes, que hubo una época en la que se podía castigar a un funcionario enviándolo a Canarias.
Claro,
sí, como destino.
Sí, ¿Unamuno?
Sí, ¿sí o no?
Claro.
Sí.
Entonces,
pues no mucho privilegio.
Cuando yo vine aquí en el año 89, lo primero que me preguntaron mis compañeros de la oficina es ¿qué has hecho? Porque en el 89 todavía, cuando trasladaban a una persona de una empresa nacional a Canarias de un día para otro, es... Uf, ¿sabes yo lo que habrá
sí,
hecho?
Sí, es verdad.
A mí me lo preguntaron. Bueno, ¿qué has hecho? Digo, entonces, no, echarme una novia en el Puerto de la Cruz.
Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿no? Y ya te digo que no debemos de entrar a normalizar ese tipo de... Por mucho que Sánchez repita lo que quiera y las precampañas sean de, mire, que no, así no le quitan, vóteme a mí porque así no le quitan lo que usted tiene. Oiga, no, mire, véndame otra moto. Esa no me la venda porque es que ya solo falta que me amenacen de verdad con los jardines, los parques, el agua, los colegios y la luz.
Porque la necesidad... No.
Dame un poquito más, chico.
Bueno, después de esta semana que va a estar centrada en el juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias.
Y en mi libro.
Y en tu, pues eso es,
a dos cosas.
Yo creo que
ahí vamos a la par.
Oye, no podemos fallar. Es que la 7:30 es una hora estupenda para ya de noche.
De noche cerrada ya.
Ya la 7:30, oye.
De noche cerrada, no anocheciendo. Noche cerrada. Que,
¿a qué hora te deja
yo creo que este horario
mujer
no viene mal?
Mi mujer va a venir conmigo.
Ah, que va conmigo.
Este horario pues no viene mal a Canarias.
Mi mujer no voy a ningún lado.
Yo creo que este horario nos viene mal.
Fatal.
A Canarias, sí.
A mí me
yo
gusta
creo
más
que
el
nosotros
otro.
Deberíamos tener el horario de verano, ¿no?
Todo el año. Pero nosotros y el resto de Europa. Bueno, que sí. Tenemos que
irnos por ahora ahí. Que vamos a trabajar veintitantas horas.
Una apuesta, antes que nada, que ya tenemos que marcharnos.
Sí, ¿qué apuesta?
Una apuesta. Los nacionalistas dicen que el 8 de noviembre ya es el debate de investidura. ¿Ustedes creen? Después de la semanita de Leonor.
Eso es muy complicado.
8 de noviembre. El 27 de noviembre está ahí al lado.
Eso, afirmarlo yo no me atrevo, vamos.
No lo sé. El único que lo sabe es Pedro Sánchez.
Sí.
Mira, Pedro Sánchez va a votar.
Lo sabe hoy y mañana día, igual cambia de idea.
Va a votar hasta el último día para que
va no. Para tirar el gobierno, semana atrás.
Y que no haya cabida una segunda.
Dicen que ya había una, pero que que el fugado no iba a apoyar y por eso se ha vuelto a reiniciar.
Y ahora están hablando del 8 de noviembre, pero es verdad, lo están hablando y lo han dicho los nacionalistas.
Los nacionalistas.
Pero bueno, Pedro Sánchez a veces también. Dice, bueno, pues no es el 8
de noviembre. No te voy a dar la perra gorda, tío.
Si no va a ser el 9 de noviembre.
Y bueno, y luego, que no hemos comentado nada, cerramos la tristeza de que Ada Colau no quiere ser ministra.
Ay, qué pena, yo, de vivienda, además.
No tengo lágrimas para entristecerme.
Qué pena.
Pero ya se lo habían ofrecido, ¿no?
Habiendo llegado, quien llegó, todavía, Montero.
O sea, todavía no hay ni gobierno ni hay nada.
Qué penita
pero
más grande.
Pero tú, espérate que igual tienes de ministro de Cultura a Jorge Javier Vázquez.
Pero
qué horror.
Espera, pues si fuera Belén Esteban de deportes me vale, ¿sí o no?
Ya le buscarán cuentas allí en países raros, que seguro que
pues Sebastián, tiene. Maite, Gaspar,
oye, Manolo. Buena semana a todos.
Buena semana.
Buena semana, gracias. Igualmente.